Al menos 10 millones de personas han abandonado sus hogares en Ucrania desde que inició la guerra. Rusia siente el golpe de las sanciones económicas con el alza de precios en productos como el trigo, el azúcar y la sal. Se cierran las puertas del Mundial de Qatar 2022 y de todas las competencias internacionales de ajedrez para las delegaciones rusas. Piden reconteo de votos en proceso electoral en Colombia. Inicia también el proceso para confirmar a juez afroamericana en los Estados Unidos. Estos son los hechos más importantes del lunes 21 de marzo del 2022. En la Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
10 millones perdieron su hogar.
Estoy de casi 6 meses y no podía ir a ningún hospital porque están cerrados. Tenemos que estar muy atentas a los niños porque vamos muy estresadas y puede pasar cualquier cosa. Imagínate que es una niña que cruza la frontera sin nadie que vele por ella. Es un gran riesgo por el tráfico de mujeres para la prostitución.
Han pasado solo 3 semanas desde el inicio de la guerra y Ucrania ya es un país destruido. A los daños físicos en las ciudades bombardeadas, a las vidas perdidas, se suma el increíble éxodo interno y externo. Naciones Unidas ha reportado que 10 millones de personas perdieron su hogar en 3 semanas. Es como si todos los habitantes de una ciudad como Lima perdieran su casa y tuvieran que buscar refugio en otra parte. Son 10 millones de dólares. Las principales ciudades de Ucrania están en toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Eso significa que cada persona que esté en la calle y no se esté dirigiendo a un refugio subterráneo será considerada hostil. Ucrania se defiende de la ofensiva feroz de las últimas horas. Rusia lanzó misiles contra un centro comercial en Kiev. Dice que detrás de ese lugar había un sitio de lanzamiento de cohetes y que por eso lo consideraron un objetivo válido, pero nadie ha podido verificar esa información. Lo cierto es que el centro comercial quedó devastado y varias personas fueron rescatadas de los escombros. El domingo, Rusia había dado un ultimátum a las Fuerzas Armadas ucranianas para que se rindieran en Mariupol a las 5 de la madrugada del lunes, pero nadie se rindió. El presidente Zelensky, que declaró que Ucrania no puede aceptar ningún ultimátum de Rusia, en primer lugar, habrá que destruirnos a todos. Únicamente entonces se respetarán sus ultimátums. Zelensky añadió que incluso en ciudades ya ocupadas por los rusos como Melitopol o Berdyansk, cuando ellos, las tropas rusas, entran, la gente no se rinde. Los rusos levantan la bandera, la gente la baja. Mataron a un hombre, sí, la gente se escondió, pero por la noche salieron y volvieron a quitar la bandera. ¿Qué quieren? ¿Destruirnos a todos? Podemos cumplir el ultimátum solo cuando ya no estemos. Zelensky, que se ha revelado un líder audaz y conmovedor, se presentó este fin de semana ante el Parlamento israelí y movió las fibras de quienes lo escucharon al referirse a la ex primera ministra israelí Golda Meir, quien nació precisamente en Kiev, en Ucrania. La invasión rusa de Ucrania no solo es una operación militar como se presenta en Moscú, dijo Zelensky, es una guerra total e injusta que pretende destruir a nuestro pueblo. El ejército ruso, agregó, está destruyendo deliberadamente y el mundo entero está mirando. Por lo tanto, puedo hacer este paralelo o comparación de nuestra historia y su historia. Queremos vivir, pero nuestros vecinos quieren vernos muertos, dijo citando a la primera ministra Golda Meir. Este martes, Zelensky dará un discurso ante el Parlamento italiano. Los compradores rusos ya sienten la guerra.
Aumentaron las presiones en las cotizaciones de granos, energéticos y en las cadenas de producción, lo que, de alguna manera, se traduce en incrementos de precios de algunos cárnicos.
Las sanciones económicas a Rusia ya tienen efectos directos en la población. Este fin de semana hubo largas colas en supermercados y centros de abastecimiento porque ya hay pocos suministros de algunos alimentos y por el temor a que esta situación se profundice y que se acabe lo que hay. El Servicio Federal Antimonopolio de Rusia está en una campaña anticártel para controlar los precios del azúcar que han subido drásticamente en los últimos días. Imágenes que circulan en redes sociales muestran a personas peleando en supermercados por quedarse con una bolsa de azúcar. Los precios del azúcar subieron 12,8% en la última semana. También ha empezado la avidez por comprar trigo y sal, porque son productos que se pueden almacenar fácilmente. Este fin de semana, una buena parte de los locales en centros comerciales de Moscú exhibían un letrero en ruso, inglés y chino que decía: "Queridos visitantes, la tienda está cerrada debido a problemas técnicos. Lo sentimos por los inconvenientes temporales". Estos inconvenientes claramente tienen que ver con el hecho de que muchas empresas occidentales han suspendido el suministro y que se ha cortado el servicio de sistemas de pago como Visa y Mastercard. Sin mundial y sin ajedrecista. El TAS, el máximo tribunal que dirime los conflictos en las competencias deportivas más importantes del mundo, ya le cerró definitivamente la puerta a Rusia para el Mundial de Qatar 2022. El tribunal rechazó el recurso que presentó Rusia para fijar otra fecha para el partido de repesca que debía disputar ante Polonia este 24 de marzo en Moscú. Si ganaba ese partido, Rusia debía jugar con el ganador del juego entre Suecia y República Checa el 29 de marzo, pero las dos selecciones ya habían manifestado su decisión de no jugar con Rusia. La determinación cierra toda disputa. Rusia no va a Qatar. La guerra también tiene un efecto sobre el ajedrez, un deporte en el que Rusia es potencia. El ajedrecista ruso Sergei Karjakin, que se enfrentó al noruego Magnus Carlsen en 2016 por el título de campeón del mundo, fue suspendido de todas las competencias internacionales en razón a sus muestras de apoyo a la invasión rusa de Ucrania. La Comisión de Ética de la Federación Internacional de Ajedrez sustentó su decisión en el hecho de que las declaraciones del ruso de 32 años podían atentar contra la reputación del ajedrez y o de la FIDE, las siglas de la Federación Internacional de Ajedrez. El ajedrecista expone en sus redes sociales su postura de apoyo a Putin y a la campaña militar para la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. El día del inicio de la guerra dijo en Twitter: "El lema no a la guerra es ahora escrito por personas que cínicamente no se han dado cuenta en 8 años de la guerra contra los rusos en el Donbass, de los asesinatos en masa en Kiev, Mariupol y otras ciudades". Y a propósito de juegos, el gigante de los videojuegos Epic Games, que tiene el popular juego Fortnite, anunció que en un solo día recaudó 36 millones de dólares para enviar como ayuda a las víctimas en Ucrania. Desde el domingo y hasta el próximo 3 de abril, todas las ganancias netas de las compras que se hagan en la plataforma de Fortnite irán destinadas a Ucrania. Reconteo de votos.
Como registrador nacional solicitaré el día de mañana nuevamente el recuento de todas las mesas de Senado de la República.
El proceso electoral de Colombia se ha manchado con una gran sombra de duda, un hecho inédito, pues el sistema electoral en ese país siempre ha tenido una gran credibilidad. Una semana después de las elecciones legislativas y las primarias para escoger a los candidatos de las consultas interpartidarias, el registrador nacional responsable de las votaciones anunció que pedirá un reconteo de todos los votos de la elección para el Senado. Pero algunos líderes políticos ya adelantaron que no se conformarán con el reconteo del Senado, sino que exigirán también el de la Cámara. Todo empezó porque, como es costumbre en Colombia, se dieron a conocer resultados del conteo de los jurados de votación según iban llegando a la registraduría la noche del domingo, pero luego en el escrutinio oficial las cifras cambiaron radicalmente. El partido más beneficiado fue el Pacto Histórico, que encabeza el candidato de la izquierda, Gustavo Petro. Lo singular es que Petro antes había dicho que sospechaba que habría fraude, pues la registraduría había decidido que esta vez los miembros de mesa no fueran en su mayoría profesores y funcionarios del Estado, como siempre ha ocurrido, sino que fueran estudiantes. La alarma empezó a saltar el mismo domingo cuando un joven influencer que era jurado de votación hizo un video que se viralizó en el que dijo que había cambiado los votos de quienes habían escogido como opción Petro y su partido, y que había logrado anular al menos varios votos.
Y yo no les daba el pedazo de papel, y si lo pedían, pues ponían un nombre falso y otro número de cédula.
Después empezaron a corregirse errores y a aparecer otros votos para Petro, por lo que entonces los dirigentes de la derecha empezaron a hablar de fraude a favor de Petro. Conclusión, todos desconfían. El presidente Iván Duque sugirió el reconteo y el registrador dijo que este martes, en una reunión de emergencia, pedirá que se haga ese reconteo. Proceso para confirmar a jueza.
Decido casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos e interpreto y aplico la ley a los hechos del caso delante de mí, sin miedo, sin favor, consistente con mi juramento judicial.
Este lunes empezó en el Senado de Estados Unidos el proceso para confirmar la candidata del presidente Joe Biden a ocupar una silla en la Corte Suprema de Justicia. El Comité Judicial del Senado abrió las sesiones que se llevarán a cabo durante 4 días para examinar a la candidata Ketanji Brown Jackson, abogada afroamericana de 51 años, graduada de la Universidad de Harvard y antigua defensora de oficio de personas indigentes. El presidente Biden envió en la mañana un tuit en el que insistió en la brillantez e integridad de su candidata y el presidente del Comité Judicial, Dick Durbin, dijo al abrir la sesión: "Les pido a los miembros de este comité que al comenzar este histórico proceso de confirmación consideren cómo la historia juzgará a cada senador". Si es confirmada, Jackson reemplazará a otro juez liberal, Stephen Breyer, quien se retira a los 83 años. Y no hay que olvidar que el cargo es vitalicio, pero que él decidió renunciar para facilitar que el presidente Biden postulara a alguien progresista en prevención de que cambie la ecuación de fuerzas en el Senado. Incluso si ella entra, la Corte seguirá siendo de enfoque conservador, pues quedarían 6-3, pero esa fórmula es mejor que 7-2. Mientras en buena parte del mundo Biden ha sido elogiado por cumplir una promesa de campaña y escoger a una mujer afroamericana para ese cargo, el Partido Republicano ha decidido criticarlo de frente por esa razón. Las mujeres negras son, ¿qué? ¿6% de la población de Estados Unidos?, dijo el senador Ted Cruz. Le están diciendo al 94% de los estadounidenses: ustedes no me interesan.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.